Antonio José Ledesma Díaz ha sido dos veces elegido como alcalde de la capital de Venezuela, de Caracas. Ahora estaría acabando su mandato. De no haber sido detenido por Nicolás Maduro por el régimen, que le acusaba de una conspiración, de liderar una conspiración para derrocarle o algo parecido. Ha estado en prisión y después de estar en prisión en Ramo Verde ha estado en su domicilio, en arresto domiciliario. En una peripecia que ahora nos relatará, pudo escapar, no es fácil, del arresto domiciliario, despistando a los guardias que custodiaban su vivienda y a los diferentes controles que iba encontrándose cada vez que se acercaba a la frontera colombiana, la cual al final pudo cruzar. Querido alcalde, el relato de la huida es el relato de una película de tensión.
Bueno, Carlos, es como la madre que necesita buscar el alimento para su hijo. Esa madre pelea como gata boca arriba. Uh-huh. Es una leona que es capaz de hacer lo que sea para alimentar a su cría. Y el ser humano tiene que luchar por su libertad. Yo me liberé. Yo estaba secuestrado. Y di la cara. Y cuando se anunciaba mi detención a finales de diciembre del año 2014, mi esposa y yo, que hacíamos pareja de verdad, discutíamos mucho, porque ella era del criterio de que yo no debería entregarme, porque ni permitir que me arrestaran, porque allí no hay justicia, como en efecto no hay justicia. Yo le respondí: mi amor, entiende que yo tengo un compromiso moral con el país. Yo soy alcalde 3 veces electo, no 2. Ajá. Me eligieron la primera vez en 1995, luego en noviembre de 2008, y fui reelecto
en 2013.
¿No? En el 2013. Ajá. Y por eso, bueno, sabiendo que me estaban casando. Bueno, ustedes vieron las imágenes del año 2015, cuando más de 120 hombres armados con pasamontañas, fusiles, tanquetas, rodearon mi despacho y me llevaron a Ramo Verde. Y luego allí surgió el problema de salud con una hernia que brotó, y me operaron y me asignaron la casa por cárcel. Y mi casa era rodeada diariamente por lo menos de 26 funcionarios, 2 patrullas en la parte externa, una patrulla que a veces era más que patrulla, era una tanqueta. Uh-huh. Fue una cosa abusiva. Los funcionarios eran lo que llaman comandos, que eran los uniformados, a veces con pasamontañas, todos con fusiles. Y luego en la parte posterior, donde está el parque de niños, que uh-huh. usan los vecinos, porque yo vivo en un edificio, había también otro grupo comando, más un grupo comando en el sótano.
Pues salir de ahí. Es decir, a usted todos los días, alcalde, le hacían una fotografía con el periódico del día.
El periódico del día.
Claro, y además se la hacían varias veces.
A veces la hacían varias veces. Cuando, por ejemplo, que si visitaban Venezuela dignatarios, presidentes, expresidentes, senadores, parlamentarios, alcaldes del mundo, que querían hacer reuniones para visitarme uh-huh. a mí y a otros presos políticos, cuando habían protestas, manifestaciones, ellos reforzaban la guardia y repetían la fotografía. Uh-huh. Y a veces al mediodía, otras veces o en la tarde, o a veces hasta en la noche. Tuve que desarrollar un plan, digamos que teatral.
Claro, usted tuvo que hacerse...
Para ganarme la confianza de los funcionarios, evitar que me repitieran la foto y correr el riesgo, uh-huh. primero, de salir. Hubo, debo reconocer, un ensayo previo con gente de mi confianza, con la que podía tener algún tacto. Insistimos en que el ensayo con esa gente que iba a entrar a la casa no fueran de Caracas, no fueran conocidos, carros que no fueran posible identificar de Caracas, y en 3 oportunidades se midió el tiempo, en qué tiempo entraba el vehículo al semisótano, porque son 2 rejas que se abrían automáticamente, cuántos segundos duraba la primera reja, cuántos segundos duraba la segunda. La primera reja eran 25 segundos, la segunda reja eran 22 segundos, y luego los metros que iba a recorrer la camioneta, o sea que en menos de 1 minuto yo podía estar en la parte externa, y siempre el compromiso de que se hiciera con serenidad, no...
¿Ese día no había nadie en la escalera, en la puerta física de su departamento?
No había. Ellos suelen estar con una colchoneta, pero ya a esa hora, cuando me hacen la primera foto, que es que se hacían allí en el lavamano que había, que más que lavamano, era el cuarto de lavar los utensilios de los que hacen la limpieza del edificio, se levantan, me hacen la foto y luego van al desayuno.
¿Y ese fue el momento que usted aprovechó?
El momento que se había calculado y que aproveché para poder salir.
Y desde que sale del edificio hasta que llega a la frontera colombiana, prácticamente sobrepasa usted 29 controles.
29 puntos que los que pudimos controlar, más otros que llamaban, son puestos de vigilancia de seguridad ciudadana, pero que estaban solos. Okay. No los meto en la lista. Si no fueran,
es decir, un ciudadano de que salga de Caracas, un ciudadano normal y corriente, y que llegue a Colombia, ¿es controlado por 29 puntos exactos?
Sí, se corre el riesgo de que en eso allí te revisen, abra la maletera, por favor, identifíquense.
¿Y usted cómo lo hacía para que no se dieran cuenta? Porque es usted una cara muy conocida, muy popular en Venezuela.
Usaba una gorra, me quité los lentes porque la gente me identifica mucho con los lentes. Los que me han visto últimamente, porque he estado fuera de combate público, de comparecencias en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, por casi 3 años. Las últimas comparecencias fueron unos videos que me acarrearon, no sé si ustedes vieron, que me sacaron hasta en pijama de la de la casa. Estaba barbado, algo de barba, me quitaba los lentes, usaba una gorra y simulaba estar dormido, metiendo parte de la cabeza sobre una almohada en la parte trasera de uno de los distintos. Usamos varios vehículos para el traslado.
¿Llevaba usted un documento de identidad falso, me imagino?
Claro. Hubo problemas con el documento de identidad.
Sí.
Lo que hicimos fue más bien en una oportunidad, cuando la única vez en que afortunadamente me lo pidieron, lo que hicimos fue que mantuve una discusión con el policía diciéndole que me acababan de atracar, que me quitaron la cartera, me quitaron un celular, me quitaron el dinero, más bien véngase conmigo a buscar al delincuente en vez de estar molestándome, pidiéndome cédula, porque me acaban de quitar mi cartera, me acaban de robar, etcétera, etcétera. Hasta que el hombre dijo, este hombre está muy alterado, váyanse, sigan. Bueno, eso es un gracias a Dios.
¿Y hubo alguno que le conoció? ¿Cree usted que alguno de los que le paró le conoció y a pesar de eso hizo la vista gorda?
Había un punto de control de los más peligrosos, donde el comando que hizo la operación se hizo un enlace con un alto funcionario militar que había asegurado que íbamos a pasar, porque ese es como pasar un elefante por una aguja, ¿no?
Sí.
Ese fue uno. Y luego, ya en el puente, que fue
el
uno de los
puente
momentos
es el final
más de
película. Camino. Es la frontera entre
la frontera
Venezuela
ya,
y Colombia.
Es en Venezuela, son unos metros de Ureña hacia Cúcuta. Yo usé un suéter con
una capucha.
Una capucha. Me quité los lentes, y modifiqué la manera de caminar. No la manera de caminar que hasta por eso pudieran identificar a uno exagera a veces, pero son las recomendaciones que nos hacen. Faltando 13, 14 metros, porque medí los pasos, una señora logró identificarme, una ciudadana, porque ahí diariamente pasan entre las 6 y 9 de la mañana 30.000 personas. Ese es un enjambre de gente. Y esa señora grita, me dice, Ledesma. Y es cuando un guardia de los centenares de guardias, porque son decenas de guardias nacionales que están chequeando, pero más pendiente de las maletas, de lo que lleva la gente en las bolsas, la instrucción que me dieron fue, no lleves sino tus manos, el poncho, no lleves nada para que no te identifiquen. Yo llevaba, ahí sí teníamos ya preparados unos documentos falsos, que implicaba la cédula de identidad y el documento que da la inmigración colombiana. Pero cuando la señora grita Ledesma, que el guardia me ve, es cuando me hace un guiño, me di cuenta que me había reconocido también y me dice, continúa, sigue adelante, gloria a Dios. Y es cuando esa película que uno ha visto, que vamos a llegar al punto de la frontera, que cruzo ya y saco el carnet de falso y el ciudadano colombiano me identifica y me dice, bienvenido alcalde Ledesma, está en tierra colombiana, siéntase a salvo. Y es cuando, bueno, fue una algarabía hasta de...
Claro, usted tenía 22 horas para hacer eso porque teóricamente...
22 horas porque...
Volverían a hacerle la foto.
El lapso máximo que teníamos era 7 de la mañana. Claro. Yo logré entrar a territorio colombiano a eso de 10 minutos antes de las 7 de la mañana.
Si hubieran sabido, es decir, hubieran entrado en su casa, hubieran visto que no estaba, hubieran dado la voz, se hubiera cortado, se hubiera cerrado la frontera.
Lo primero que cierran la frontera, claro. Hubiesen dado puntos de alarma. Atravesamos alcabalas peligrosísimas, también en Táchira. Ahí hubo gente que se movió del estado de Mérida, un equipo de Mérida, un equipo de gente de Trujillo, gente de Zulia, que fue a apoyarnos, porque debo agradecerle, además de estos militares y funcionarios, la cantidad de gente que corrió riesgo conmigo, porque de haber sido capturados, afortunadamente no ocurrió, esa gente la estuvieran pasando muy mal. Ellos, sus esposas, sus hijos,
los que le acompañaron. Este servicio,
no a mí, sino a Venezuela, porque yo lo que soy es un soldado de la causa venezolana.
¿El chofer del auto, los que le acompañaban, se quedaron en territorio venezolano o cruzaron también?
No, hay gente que ya está fuera del país.
Claro, si no... esto quiere decir que a los que estaban vigilando su casa...
Lo lamento mucho como ser humano lo que pudieran estar sufriendo, porque lo deben estar castigando mucho, pero sí debo asegurar que nadie de esa gente está involucrada en mi fuga.
Bien, bueno, y ahora una vez libre, fuera de Caracas, ¿de qué forma puede usted combatir el régimen chavista de Nicolás Maduro?
Organizando mejor el exilio. En Venezuela hay más de 2 millones de venezolanos que están sufriendo el destierro. Y como te lo decía Carlos, a uno lo pueden arrancar del país, pero no nos pueden arrancar del corazón a Venezuela. Y la gente que ha salido en su mayoría, en su inmensa mayoría, ha sufrido mucho. Tenemos Venezuela está desperdigada en todas partes. Si me preguntas dónde está Venezuela, yo parafraseo al poeta Cadena que dice que Venezuela está ahorita en todas partes. Está en España.
De hecho, el número de asilados políticos mayor que ahora mismo llega a España es venezolano. Sí.
Está en Qatar. Tenemos trabajadores de petroleros que fueron echados por el difunto Chávez, más de 20.000 trabajadores petroleros que fueron echados, que fue un patrimonio humano de Venezuela formado por la democracia, porque nos sentimos orgullosos de la calidad de obreros, de técnicos, de lo que llaman la nómina mayor, que son los especialistas que fueron echados, y por eso hoy... PDVSA pasó de ser una de las primeras 6 empresas más calificadas del mundo, una empresa que está en bancarrota. Estamos produciendo hoy, según Lopé, 170.000 barriles de petróleo menos. Por primera vez en la historia estamos produciendo por debajo de 2 millones de barriles de petróleo. Uh-huh. Venezuela está en Miami, está en Houston, periodistas, médicos, estamos hablando de educadores. Por supuesto que se los pelean muchos países porque, sin ser petulante, debo decir que tenemos en Venezuela una buena camada de educadores bien formados que tienen salarios no más de $50 actualmente en Venezuela, $40, y hoy hay países que se los están disputando porque les pagan $3,000, $4,000 al año. Están en Ecuador, están en Colombia, están en Brasil, están en Estados Unidos, educadores que son trilingües porque fueron formados por lo que se conoció como el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que se financió con los recursos petroleros después de los años 70. Esa es la diáspora que queremos organizar y que podamos armar una fuerza que permita abrir las fronteras de Venezuela y forzar el cambio, porque estamos luchando con una camarilla coludida con una tiranía que está relacionada con el narcotráfico y con el terrorismo.
Antonio, alcalde, el señor Maduro, Nicolás, le llamó vampiro. Ya está el vampiro en Madrid. No sé si ha tenido tiempo de tomarse algo en la Gran Vía. Y despidió la cita que le hacía diciendo: ya tú sabes, queda pendiente lo que ya tú sabes.
Sería la ejecución que tenían planificada, que fue la información que me dieron. Y eso debe ser lo que quedó pendiente. Ejecutarme, simular un secuestro, porque lo que me informaron, por eso aceleramos la salida, es que lo que se hizo el 31 de julio, más que una reprimenda por el video que hice público, era un ensayo de cuánto tiempo se llevaba sacarme de la casa para simular un secuestro y desaparecerme, y decir que había sido un comando paramilitar organizado por el presidente Uribe, por el presidente Pastrana, por los factores colombianos. Ellos, tengo entendido, habían calculado que en 3 minutos podían sacarme de mi casa. Tenían incluso, habían hecho cálculos de cómo, en cuántos segundos podían escalar hasta el piso 3 por la parte exterior o abrir la puerta sin hacer mayor ruido y poder sacarme adormitándome. Uh-huh. O manipulando cualquier capacidad que tenga de gritar. Y quizás a eso es a lo que se refiere este señor. Yo no le voy a responder ni con adjetivos ni con grosería. Yo no voy a perder el tiempo colocándome en su terreno. Yo vengo a hablar de los valores, de los principios, de la libertad, de la justicia que necesitamos en Venezuela.
Déjeme que yo le... hay una canción de su... de su tierra, que es la que le quiero brindar esta mañana, dándole la bienvenida a España.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel tostada como la flor de Venezuela.
Antonio, bienvenido a casa.
Gracias.
Y
murió el autor de esta, uno de los autores, ¿sí?, de esta canción. Debo de relatarles que estando en la casa de Ramo Verde, dos hermanos que quedaron allá, Leopoldo López y Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, nos propusimos oír únicamente música venezolana. Y escuchábamos a diario esta canción en Ramo Verde. Y estando preso en mi casa, cuando me enteré de la muerte de quien escribió esta hermosísima letra, que es un himno como el alma llanera, fueron los momentos de mayor nostalgia. Yo me propuse luchar con la nostalgia. A mí nunca, ni en mi casa, ni en Ramo Verde, ningún custodio, ningún militar me vio que se me arrugara un músculo. Luché con la nostalgia, oíamos música venezolana, porque si oía música romántica, era acordarme de Mixi, que si cuando nos conocimos, cuando nos enamoramos, acordarme de mis hijas, y eso me iba a provocar melancolía, y uno tiene que espantar la melancolía cuando uno está encarcelado, como era mi caso. Pero ese día, frente a la Virgen de Coromoto, me arrodillé y hice una oración por este herrero,
el autor,
una oración cuando nos enteramos de su muerte, y colocamos, Missy colocó en las redes sociales nuestro sentimiento de agradecimiento por lo que le escribió Venezuela, y esta canción ha ayudado a mucha gente a sobrevivir esta tiranía.
Antonio, un abrazo muy fuerte y bienvenido.
Más fuerte es el mío para ustedes. Gracias por todo.